Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
En México, el presidente francés Emmanuel Macron va a reunirse en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum y con empresarios de ambos países. Un joven de 17 años fue el autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Alertan diputados de oposición de un madruguete de Morena para reformar la Constitución y establecer la revocación de mandato en la misma elección intermedia del 2027. Extrabajadores ferrocarrileros protestan en Gobernación para denunciar la promesa incumplida del expresidente López Obrador, quien les prometió su liquidación. El Congreso de Perú confirma la declaración de persona non grata de la presidenta Claudia Sheinbaum por interferir en los asuntos internos de ese país. En Estados Unidos fracasa el acuerdo bicameral para evitar una reforma constitucional que le daría facultades a Trump de intervenir en Venezuela sin la autorización del Congreso.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 7 de noviembre del 2025, en esta mañana en la que saludo con muchísimo gusto a mi querido Chema Hernández. Chema, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy contento de tenerte aquí con nosotros de vuelta. Te extrañamos la semana pasada porque Fedro nos hizo una trivia que, según esto, no era ad hoc a nuestra edad. Entonces nos fue muy, muy, muy mal. Esperemos esta semana retomar el sendo del triunfo.
Bueno, hoy regresaremos seguramente, querido Chema, pero muchas gracias, como siempre, por haber estado por acá en compañía de Oscar, que es una dupla que creo que nunca habíamos tenido antes, ¿verdad?
La habíamos tenido, pero nunca en solitario.
Ah, bueno, mira, sí, qué bien. Sí. Bueno, pues yo sé que en buenas manos se queda nuestro querido auditorio de Radar, siempre contigo, con todo el equipo. Y la invitación, si te parece, Chema, para que la gente que nos está oyendo, pues no solamente reciban esta mañana la información, el análisis, todo lo que tenemos preparado, sino que además participen con nosotros.
Así es, ya saben que pueden participar con nosotros para darnos su opinión de los temas los cuales estaremos hablando hoy, para mandar saludos, etcétera, a nuestra línea que al 55-529-2599, ahí está nuestro WhatsApp, les repito, 55-529-2599, a nuestro Twitter, @Ibero99FM, y también nos pueden contactar por nuestras vías personales. A mí me pueden encontrar en cualquier red como @ChemasOficial. A ti, Mario, ¿cómo te podemos encontrar?
A mí me encuentran como @MarioCampos, y nos dará mucho gusto recibir sus mensajes y que usted nos comparta todo lo que está pasando, lo que está viendo y lo que está viendo de los temas que le vamos a poner en la agenda el día de hoy, que entre otras cosas, por cierto, está los efectos en Estados Unidos de esta suspensión, digamos, o paro en el tema del gasto por falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos, que ya tiene dentro de sus múltiples efectos, porque hay recortes, por ejemplo, para los cupones de alimentos que recibe parte de la población, sobre todo de menores ingresos en Estados Unidos, y que lo está pasando mal. Bueno, pues entre otros, el sector aéreo, y hoy ya una cantidad importante de vuelos hoy suspendidos en los Estados Unidos por los problemas de controladores aéreos en ese país, a los cuales pues no están recibiendo el pago. Así que bueno, mucho que platicar en esta mañana. Cuando son las 7:06, arrancamos con la información. Bueno, le contamos sobre la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, que realiza una visita a la Ciudad de México, donde permanecerá menos de 24 horas. Se espera que la presidenta Sheinbaum encabece la recepción oficial al presidente y su comitiva hacia las 9 de la mañana. Ayer fue recibido en el aeropuerto por Marcelo Ebrard, si no me equivoco, que pues no es el canciller, es el secretario de Economía, pero supongo que porque habla francés, no sé, pero bueno, ahí está la imagen.
Y posteriormente ambos mandatarios tendrán un encuentro privado y otro con sus equipos de trabajo. Al final se reunirán con empresarios de ambos países y luego ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.
Los temas a tratar, la inversión, atraer inversiones al país, el impulso de acuerdos de cooperación cultural, la soberanía, el medio ambiente y, entre otras, está la recuperación del Códice Borges, una pieza en la que se relata la memoria de los pueblos originarios y la estructura política y social de Tenochtitlán.
Siguiendo con este tema, la agenda vespertina de Macron es de carácter privado en el Club de Industriales y la Casa de Francia en México, sede de la Embajada Francesa, y hacia las 9 de la noche Emmanuel Macron regresará a su país desde el aeropuerto Benito Juárez.
Bueno, y en los temas domésticos, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, dio a conocer la identidad del autor material del homicidio del alcalde Carlos Manso. Era un joven de 17 años que, de acuerdo a las primeras indagatorias, pudo está acompañado de otras dos personas a quienes ya busca la policía.
Fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán.
Por otra parte, fue localizado el expresidente municipal de Sinapecuaro, Michoacán, Alejandro Correa, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de noviembre. En un breve mensaje, la Fiscalía de Michoacán confirmó el hecho y agregó que se encuentra bien y recuperándose en una clínica particular. No se dieron más detalles. Mientras, en Zacatecas, luego de 5 meses de permanecer secuestrado, fue liberado con vida el joven Josué Jafet Zambrano Hernández, hijo del presidente municipal de Ojo Caliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, del PRD. Su liberación se logró luego de un enfrentamiento armado entre la policía estatal y una célula criminal que lo retenía, en el que un secuestrador murió abatido.
Y en Colima, la Marina desplegó 1,000 elementos para reforzar la seguridad de los municipios de Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Manzanillo y Colima. Lo anterior después de registrarse un despunte en el número de homicidios dolosos en esa entidad en la última semana. Nada más para que vaya usted poniéndole palomita, esto que le acabamos de contar es Colima. La liberación fue en Zacatecas. Los secuestrados, el expresidente municipal que encontraron con vida fue en Michoacán. Y bueno, pues así está parte del panorama nacional.
Y la explosión en un ducto del Centro de Procesos y Transporte Atasta de Pemex obligó a la evacuación de decenas de trabajadores sin que hasta el momento se haya reportado si hay lesionados. La empresa activó el plan de respuesta a emergencias, iniciando con la evacuación del personal que se encontraba en las instalaciones del Centro de Procesos de la Península.
Esos grupos de exferrocarrileros, sobre todo los que están en el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, protestaron afuera de la Secretaría de Gobernación para acusar el incumplimiento del expresidente López Obrador, que había hecho una promesa sobre un plan de justicia social y el pago de indemnizaciones tras la privatización de los ferrocarriles de la década de los 90. Los inconformes anunciaron próximas movilizaciones tras acordar una mesa de trabajo con las autoridades de la Secretaría del Trabajo.
Morena y sus aliados buscarán dar un madruguete y aprobar una reforma constitucional para que la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y las elecciones intermedias de cada sexenio se celebren en una misma jornada. Diputados de oposición dijeron que los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales fueron citados a una sesión ordinaria que se celebrará el próximo lunes para discutir la iniciativa mediante la cual buscan asegurar el carro completo en las elecciones del Congreso y al menos 17 gobernaturas. Y en información internacional, el Congreso del Perú aprobó declarar personas non gratas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por interferir en asuntos propios de la soberanía peruana. La Cancillería rechazó la decisión y acusó al Congreso peruano de tomar decisiones basadas en premisas falsas. También la presidenta de la mesa directiva del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, defendió que México no intervino en los asuntos peruanos y que otorgar asilo a Betsy Chávez, exministra de Pedro Castillo en la Embajada de México, fue un acto de humanismo y respeto a los tratados internacionales. Mientras en Estados Unidos, el Senado rechazó una resolución bipartidista que buscaba impedir que el presidente Donald Trump tomara acciones militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso. Esto mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó de nuevo un ataque contra una embarcación con droga en aguas internacionales en el que murieron 3 presuntos narcotraficantes. Y llegó el momento de irnos a un adelanto en información deportiva con el Crack 99, Omar García. Omar, ¿cómo estás? Muy buen día, feliz viernes.
¿Cómo estás, querido Chema? También qué gusto saludarte, querido Mar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer es cierre de los partidos de ida en los cuartos de final en la Liga MX Femenil. En este apertura 2025, Tigres Femenil derrotó 1-0 a Juárez, Monterrey y América empataron a 1, mientras que Toluca y las Chivas también igualaron a 2. Mañana Pachuca y Cruz Azul darán a conocer el primer equipo semifinalista. Recordar que Pachuca tiene una ventaja de 2-1 en el marcador global. Y el domingo tendremos estos partidos de vuelta. Tigres Femenil en Universitario se estará enfrentando al cuadro de Juárez a las 5:00 p.m. América chocará frente a Monterrey en Ciudad de los Deportes a las 7:15, mientras que Toluca en el estadio Nemesio 10 hará lo propio ante las Chivas a las 9:15 p.m. Así que bueno, pues ya el próximo lunes platicaremos de los choques en la antesala de la final en este apertura 2025 de la Liga MX Femenil.
Muy bien, muchas gracias, querido Omar, como siempre. Gracias por este adelanto. Si te parece, le seguimos al ratito ya en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario. Ya nos escuchamos en un ratito con lo que se nos viene el fin de semana.
Radar 99.
Siete con 14 minutos. Es tiempo de nuestro primer corte en esta mañana. Le adelanto que, bueno, ya sabe que los viernes hablamos de ciencia con Pedro, hablamos de tecnología con Sergio López, Jimena Apisdorf, como cada 15 días, para hablar de arte. Y vamos a tener hoy también a Heidi Smith, profesora aquí en la Universidad Iberoamericana, sobre asuntos de política estadounidense. Esto particularmente la figura del alcalde neoyorquino que ganó en la pasada elección del martes y que ha generado mucho interés dentro y fuera de los Estados Unidos. Ya vamos a seguir platicando de eso, entre otros asuntos. Así que nos vamos a la pausa y regresamos con más información aquí en Radar 90.1.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9. Con Padrino Tech.
Bueno, hoy alteramos un poco la escaleta y le agradezco mucho a nuestro querido Sergio que nos tome la llamada arrancando el día de hoy. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días.
¿Cómo estás, padrino? Un saludo para ti, para toda la audiencia. Sí, hoy arrancamos tantito más temprano, pero arrancamos con buenas noticias, siento.
A ver, cuéntanos por qué.
Fíjense que esta es una cosa que llamó mi atención, y es que esta semana se inauguró en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. Uh-huh. ¿Qué es esto? Pues es una iniciativa que tiene el gobierno federal para crear 25,000 especialistas en inteligencia artificial en prácticamente un año. Lo que están haciendo es hicieron un sitio en el cual te puedes registrar, que es el sitio LabMexIA. Y a través de este sitio hay una convocatoria para buscar estos 25,000 estudiantes. Va a haber dos generaciones de enero a junio y de junio.
¿Estudiantes de qué edad son?
Puede ser libre. La idea es, pues, básicamente buscar especialistas o potenciarlos. Y lo que está bueno es que en el sitio hay, además de que está este curso de formación y temas de inteligencia artificial, el curso toma tiene una duración de 5 meses y va a estar en sistema híbrido. Entonces va a haber clases presenciales y clases en línea, y las clases incluyen desde temas de mentorías en temas de inteligencia artificial, obviamente, pero incluso inglés conversacional, lo cual me parece que está bastante bueno. Y además en el sitio, la verdad es que está muy bien hecho, tienes acceso a otros talleres y a otros cursos gratuitos de empresas como Google, como Microsoft, como Oracle, y que todos tienen certificaciones. Entonces, la verdad es que es de estas cosas que vale la pena señalar y vale la pena celebrar. Está dirigido principalmente a jóvenes, pero bueno, pues si se quieren inscribir y quieren ser parte de esta iniciativa, que a mí me parece que de entrada está buena, ya saben, labmexia.gov.mx.
Y que además coincide, digamos, eso es otra escala esto, y qué bueno, me parece más serio, pero coincide con la clase masiva el otro día de IA que dio el gobierno de la Ciudad de México, que bueno, es subirse al tren, pero pues, si se suben bien, qué bueno que lo hagan, ¿no?
Sí, la verdad es que me parece que está bueno, porque además el curso está desarrollado con estas empresas, con empresas como Oracle, como les decía, como Microsoft, como Google, y al final tienes una certificación tanto de las empresas como del Politécnico. Entonces, la verdad es que si ustedes están en esa rama, vale la pena meterse, y vale la pena meterse pues para aprender. En una de esas, sí. Uno sale muy bueno en eso.
Sí, claro. Da gusto escuchar al fin una noticia buena de inteligencia artificial. Siempre, luego son como muchos panoramas extremadamente catastróficos, pero da gusto.
De acuerdo. A ver, ¿qué más viste la semana, querido Sergio?
Ahora viene una triste, o sea, de la muy feliz nos vamos a la mala, y es que si ustedes son fanáticos de los videojuegos, Grand Theft Auto anunció, bueno, el estudio que desarrolla Grand Theft Auto anunció que el juego se vuelve a retrasar. Y bueno, vale la pena señalar que el juego primero se iba a lanzar este año, se retrasó a mayo del 2026 y ahora hasta el 19 de noviembre de 2026. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué sería interesante o por qué es importante hablar del desarrollo de este título? Ya lo hemos platicado anteriormente, la versión previa, es decir, Grand Theft Auto 5, tiene todos los récords del mundo que se puedan imaginar. Es el juego con más copias vendidas, es la obra con más la obra de entretenimiento que más rápido alcanzó los 1,000 millones de dólares de ingresos. O sea, esto incluye discos, películas, todo. Este juego lo superó, es el juego de acción con más ventas, es la obra de entretenimiento que más rápido creció en sus primeras 24 horas. O sea, en realidad es un fenómeno global y nuevamente se retrasa. Y además vale la pena señalar que el retraso podría estar relacionado no tanto con temas de técnicos o con temas de presupuestos por ahí, sino que más bien se rumora que empleados del estudio empezaron con temas de hacer un sindicato, y el mismo estudio cortó prácticamente a 30-40 personas del mismo, alegando que pues no tenía nada que ver. Pero bueno, nuevamente se retrasa este título, y pues si ustedes son gamers y les gusta Grand Theft Auto, pues estarán muy tristes, porque además el juego ya se está vendiendo. Vale la pena señalar, o sea, ya ahorita ustedes pueden pagar el título, y pues si se vuelve a retrasar, se retrasará, y ahí se irá su dinero.
Está increíble cómo se ha hecho como toda, también como una cultura, un meme de todos los retrasos y todo lo que se ha tardado este juego, que básicamente ha pasado cualquier cosa que te imagines antes de estrenarse el Grand Theft Auto 6.
Sí, o sea, imagínense que el primer tráiler salió hace 3 años y además el tráiler tiene récord, también es como el tráiler más visto en las primeras 24 horas. O sea, les va muy bien, pero como que no concretan. Soy yo con mi tesis, así me pasa con Grand Theft Auto.
Está bien, sí,
ya casi está, cerramos. Ya casi está. Y cerramos con que Movistar se va de México, y más allá de dar la noticia, pues son 23 millones de usuarios, y lo que dicen es que no se preocupen, básicamente el acuerdo, lo que se está buscando es que Virgin Mobile compre Movistar o compre la participación de Movistar, y básicamente los clientes pasarían transparente de Movistar a Virgin Mobile, y ya ellos dependería si quieren cambiar de empresa o si se quedan en esa, pero se quedarían con el mismo chip y el mismo número.
Bueno, ahí está. Oye, ya platicaremos luego del megapago a Elon Musk, que lo convierte en el primer trillonario, y que yo no sé si vale lo que cuesta, pero pues dicen que sí, ¿no?
Ya sé, una locura lo que Tesla está haciendo para retenerlo. Además, él no se quiere ir, pero el paquete de compensación, sí, el pago más alto que ha recibido cualquier CEO, cualquier persona, siento yo.
Pues sí, una locura. Pero bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Sergio, como siempre.
Un abrazo, padrino. Saludos a toda la audiencia.
Gracias, gracias, Sergio López. El Padrino Tech, usted lo puede seguir así en sus redes como @padrino_tech, TSH. 7:26.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma en esta mañana, que nos trae como tema principal. Perdóname usted, a ver, arráncate, Chema, que se me cerró ahorita justo la pestaña.
Así es, el Reforma nos dice: se triplican extorsiones en Ciudad de México, y cifra negra es del 94%, suben denuncias ante las autoridades de 369 casos a 1,197 este año. Está totalmente disparado.
El Universal.
Buscan a dos cómplices del asesinato de Carlos Manso. Es el tema que va usted a encontrar de manera recurrente en varias de los temas de las portadas de este viernes. El reportaje sobre dos personas también acompañaron durante el día del homicidio del alcalde de Uruapan al autor material, que ya fue identificado, como le contábamos hace rato.
La Jornada.
Y como le contamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México niega injerencismo con el Perú, que declara non grata a Claudia Sheinbaum. México refuta sus acusaciones. Y seguimos con el tema: en Michoacán, asesino el alcalde de Uruapan de 18 años y originario de Paracho.
Milenio.
Además de traer el tema del homicida de Carlos Manso, dice: tipifican como grave el abuso sexual en todo el país. Ese es el plan que presentó la presidencia, y trae esta foto, no sé si usted la vio ayer, de un evento en el que Trump estaba reunido con directores de unas farmacéuticas, y de pronto uno se desvanece ahí en la oficina Oval, y de lo notable es la reacción de Trump, pues prácticamente de mucha indiferencia. Yo no sé si molesto porque alguien le quitó el reflector.
Excelsior.
Seguimos con el tema: identifican al asesino de Carlos Manso, tenía 18 años, confirma la fiscalía. Y justamente la familia de Víctor Manuel N., originario de Paracho, señaló que el adolescente se ausentó del hogar una semana antes de matar al alcalde de Uruapa. También tenemos el caso de el abuso sexual, será delito grave en México.
El Financiero.
Y antes, nada más de ir al Financiero, otra nota que vale la pena y preocupante en Excelsior, una nota de Pablo Cantillo, Lince y Esquivel: cambios al IVA encarecerán seguros. Dice que hay un cambio en la regulación para que ahora las aseguradoras paguen IVA, pero no lo puedan acreditar contra los pagos que realizan. Y dice: eso va a tener tres efectos: pólizas de seguro más costosas, coberturas más limitadas o nuevas exclusiones, deducibles o coaseguros más altos. Una muy mala noticia esta que trae el periódico Excelsior, mientras que el Financiero se coloca sobre la noticia del Banco de México que recorta tasas y perfila una pausa para el 2016. La buena para los ahorradores es que ya no bajarán las tasas a principios del próximo año. La mala, que ayer bajaron un cuartito más y queda la tasa en 7.25%.
El economista
nos trae la misma nota diciendo que el Banco de México recortó 25 puntos base su tasa de fondeo y lo ubicó en 7.25%. Tensiones comerciales globales, desaparición del peso ante el dólar y actividad económica en contracción influyeron a esta decisión, y el Banco Central ajustó el alza a los pronósticos de inflación general y subyacente para el 2025.
El Sol de México.
Otro tema, un tema propio: atacan a 1.350 iglesias y capillas en el 2024. El informe del Centro Católico Multimedial: enfrentan extorsiones, profanaciones y hasta abandono de restos humanos en sus atrios. Y trae también de cómo en Guanajuato campesinos bloquearon a dos empresas importantes en el campo del alimento, Maseca y Bachoco. Dice, los campesinos de Guanajuato cumplieron su amenaza de bloquear empresas compradoras de granos. En Irapuato bloquearon instalaciones. En Silao se manifestaron en la planta de Maseca, en Celaya en la de Bachoco. Por la tarde, la Secretaría de Agricultura Federal dijo que resultó de una negociación con los industriales, se aumentó el precio de referencia que estos pagan a los productores del Bajío.
Y prensa internacional.
El País Internacional nos trae varias notas diciendo que Estados Unidos reduce un 10% el tráfico aéreo en varios aeropuertos por el cierre del gobierno federal. La administración de Trump justifica la medida para aliviar la presión sobre los controladores que han dejado de cobrar por el bloqueo presupuestario. También tenemos la presión rusa pone fin a los trenes de Kramatorsk, uno de los símbolos de resistencia ucraniana. Y también en África, Marruecos recuerda con perfil bajo el aniversario número 50 de la Marcha Verde, pese al voto favorable de la ONU.
Radar, localizando ideas.
Y después de este recorrido por las primeras planas, tenemos ya con nosotros a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes, a quien siempre es un gusto saludar. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, muchísimas gracias y disculpa por el cambio de horario, pero gracias porque lo logramos.
No te preocupes, Juan Martín, siempre agradecidos de poder platicar contigo. Y sobre estos temas importantes que traes el día de hoy, hay dos asuntos que creo que se conectan porque tienen que ver con infancias, con adolescencias. El primero, este pronunciamiento que ayer nos compartías a los medios de un comité de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada, que eso quiere decir que hubo la participación de fuerzas de seguridad del Estado en el caso de un niño. Cuéntanos de qué se trata, por favor.
Sí, mira, el pasado 19 de junio, en Valle de Santiago, Guanajuato, se realizó un operativo de la Guardia Nacional. Tres vehículos con 20 elementos rodearon la casa de la familia Aria. El padre se encontraba en ese domicilio sin que lo dejaran salir. Su hijo llega aproximadamente 11:30 de la mañana en una motocicleta, Juanito, de 14 años. Inmediatamente arriba al lugar es detenido por los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Es llevado a un baldío que está a un lado de la casa y golpeado. El padre intenta, por supuesto, intervenir para rescatarlo y es detenido por los militares, o lo bloqueado para que no salga de su domicilio donde está encerrado. Se llevan a su hijo y se queda esa guardia militar hasta más tarde, que llega la fiscalía en torno a la 1:00 p.m. Dejan este sello en su casa de manera ilegal, sin ningún tipo de documentación o digamos orden de cateo ni nada. Hasta las 6:00 p.m. se lo llevan a él a la fiscalía. A las 10:00 p.m. lo sueltan porque no había ningún tipo de elementos de persecución, y en todo este tiempo le negaron el paradero, información de su hijo. No le aceptaron presentar la denuncia ese día siguiente que se presenta formalmente la denuncia. Ya hay testigos protegidos o testigos que están pues ratificando esto. Se tienen identificados los 20 elementos y se siguen negando a declarar. Solamente tres de ellos han declarado y hay todos los elementos para señalar a estas personas como responsables. Hay que destacar, Mario, que tuvo el teléfono celular del niño, es a 600 metros de la Fiscalía de Valle de Santiago. Ya hay todo un plan de búsqueda. Esto llevó a que Naciones Unidas le pidiera al Estado mexicano acciones concretas. La familia está en la Ciudad de México precisamente en la, buscando que la Fiscalía General de la República tome acciones concretas sobre el tema.
Escucho, recuérdame, nada más, lo mencionaste al principio, pero no alcancé a registrarlo. ¿Cuándo ocurrió esto y en dónde ocurrió esto?
19 de junio, 11:30 de la mañana, en Valle de Santiago, Guanajuato.
En Guanajuato, o sea, estamos hablando de hace, ¿qué, 3 meses?
Cuatro meses.
Y en 4 meses no hay información de dónde está este joven.
No, y siguen los militares obstaculizando las declaraciones.
¿Cuál fue el pretexto con el que intervienen en esta casa?
Al inicio dice el padre de Juanito que le mencionaron que tenían denuncias de una persona secuestrada en ese lugar, lo cual era falso. Después hablaron de que había drogas, por supuesto falso. Nunca hubo una orden de cateo. Se metieron de todas maneras los de la fiscalía como a las 6 de la tarde. Se lo llevan al señor, pero como fue todo ilegal, lo liberan, pero no entregan a Juanito.
Bueno, qué situación tan grave esta que nos estás compartiendo. ¿Hay alguna respuesta de la autoridad a esta acción de la familia que se encuentra, como dice, en la Ciudad de México?
Precisamente por la presión del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se creó una mesa con la Secretaría de Gobernación. La Fiscalía General de la República atrajo hasta ya el cuarto mes la carpeta de investigación a la Ciudad de México. La familia está aquí precisamente para tomar conocimiento de cuáles son los avances, el plan de búsqueda, y precisamente en estos días estamos por entregar un nuevo informe al comité en Ginebra, buscando nuevamente que este caso no quede no solamente en impunidad, sino que se localice de forma inmediata a Juanito.
Bueno, este es el tema, me parece que en sí mismo es gravísimo, pero antes de despedirnos, Juan, yo quisiera pedirte también sobre un posicionamiento que yo decía que son temas conectados, porque aquí hablamos de un joven de 14 años que es llevado por las fuerzas de la... ¿Que es Guardia Nacional, concretamente?
Exacto, Guardia Nacional. Es que Guardia Nacional. Juntos, Guardia Nacional y Defensa.
Claro, que son lo mismo, pues, que son militares. Exacto. Son cuerpos diferentes, pero del Ejército, de los dos, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el otro caso que está hoy en todas las portadas es el asesinato del alcalde por un joven de 17 años, el que lo mata al alcalde y lo matan a él, pero que ustedes desde Tejiendo Redes advierten sobre lanzar acciones contra el reclutamiento forzado, en donde de pronto esta es una práctica que hemos visto, pues no solamente en el caso del alcalde de Michoacán, sino en otros donde menores de edad son reclutados por el crimen organizado, entre otras actividades, para esto.
Sí, lamentablemente, Mario, hay que ubicar que la base que conecta esto es la militarización, con esta llamada guerra contra el narco que emprendió Calderón, que mantuvo Peña Nieto, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, pues significa que los grupos criminales también han creado ejércitos privados y para ellos recurren al reclutamiento. Para muchos, muchos fines, no solamente el sicariato, como estos casos lamentables, y tenemos muchos que lamentablemente cada vez se van documentando. El primer estudio que me tocó coordinar hace ya 15 años, encontramos que en promedio entre 35 y 40 mil adolescentes cada año son víctimas de reclutamiento. En otro estudio que hicimos en 2020, ya identificamos entre 140 y 250 mil en riesgo, es decir, porque hay zonas de control criminal que ellos, digamos, tienen dominio en los territorios y en los municipios, están fuera de la escuela, el consumo de sustancias, trayectorias carcelarias o alguna otra. Y todo esto lo podemos identificar con dato público, con la información disponible, pero el gran problema es que no está tipificado el delito de reclutamiento. En consecuencia, no sabemos datos oficiales más que estas estimaciones, y por eso es que de manera, digamos, como privada, durante el mes de abril le hicimos llegar a la presidenta una carta que hicimos pública ayer, invitándola a que considere la decisión estratégica de seguridad nacional para proteger a las personas adolescentes y jóvenes el poder tipificar el delito de reclutamiento. Es decir, esencialmente lo que le estamos planteando a la presidenta es que la mejor forma demostrada científicamente en toda la experiencia internacional, si no hay soldados, no hay quien dispare, no hay quien cometa crímenes. Si les quitamos esta base operativa, que son adolescentes y jóvenes en territorios que ya tenemos identificados, en esa proporción vamos a reducir la violencia.
Pues sí, sin duda. Los temas se conectan y por eso era importante escuchar tu voz esta mañana. Juan Martín Pérez, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Gracias, muy buen día. Hasta luego.
Gracias, es Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes. 7:40.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a nuestro siguiente tema, porque tenemos una mañana cargadita de información. Y vámonos con esto que ayer compartía Juan Ortiz desde su cuenta de X. Usted lo conoce bien, director de Lupa Legislativa. Si no lo conoce, pues de lo que se pierde, porque Juan es uno de los referentes para seguir la vida del Congreso y lo hace muy bien. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Hola, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti, porque siempre nos alertas a la gente de lo que está pasando con el Congreso. Y es que ayer, pues para mí es sorpresivo, ya nos dirás tú si tú lo tenías en el radar, pero para mí es sorpresivo una iniciativa en materia de cambio al asunto de la revocación de mandato, que es esta figura que no teníamos en el país, que nos daba, yo creo, estabilidad 6 años, en el sentido de que ya sabíamos que quien ganaba la elección pues llegaba para quedarse, y que López Obrador se empeña en imponer y que saca una reforma para que se pueda votar, y que si el 40% del padrón participa se vuelve válido, y si el más de la mitad de los participantes deciden que se vaya el presidente o la presidenta, se cumple. Bueno, eso que estaba con una fecha, ¿la quieren cambiar? Cuéntanos, por favor.
Así es, como señalas, digo, de cierta manera fue sorpresivo, porque apenas difundieron ayer este dictamen y lo quieren aprobar este lunes en la comisión, en comisiones de Cámara de Diputados. Ya había muchos intentos de reforma a este tema. Quizás aquí los sorpresivos de que surgió en una semana, porque Sheinbaum en una mañanera sacó el tema, aunque es una promesa de campaña. No sé si te acuerdas, Micael, lo que dijo, en el Zócalo, pero sí lo tocó en estos días, y inmediatamente aquí Ricardo Monreal operando para que salga este dictamen. Y como dice, la revocación de mandato pues fue ahí impulsado por el expresidente López Obrador con una reforma constitucional 2021, que después siguió con una ley secundaria. Se sometió a revocación de mandato por ahí de abril del siguiente año, nada más que pues es la primera ocasión, pero en la ley se marcaba que iba a ser el primer domingo de agosto, y eso porque en ese contexto de aquella vez es porque no tenía mayoría calificada Morena en el Congreso, es decir, no tenía las 2/3 partes para modificar la Constitución sin necesitar a la oposición. Entonces, ahora,
o sea, lo que quedó, perdón que te interrumpa, lo que quedó en ese momento es que iríamos a la elección en junio y pasaría el mes de junio, agosto, julio, y en agosto estaríamos otra vez en una nueva votación, ahora por la revocación.
Sí, así es, o sea, la elección como la conocemos normal ocurría en ese mes. Y la revocación de mandato pues iba a ser en agosto, solamente que con López Obrador fue en abril por su primera ocasión. Y ahora quien pasará a junio para que empate en la elección intermedia, es decir, que si se aprueba tal como viene, tú en el primero de junio de 2027 vas a tener la boleta de diputados locales, diputados federales, también la boleta de la elección judicial, y te van a dar una boleta para si estás a favor o en contra de revocarle, quitarle el mandato a Claudia Sheinbaum. Entonces, en la discusión de hace varios años, ¿por qué no lo querían empatar? Que fue la posición, es que no queremos que sea una forma de darle impulso al propio partido oficialista, porque sea poner al presidente en la boleta y con sus juntas ahí, pues ya recursos públicos, porque el presidente tendría que estar ahí justificando por qué debe seguir en el cargo. De manera no oficial, porque entre la ley dice que no pueden participar, pero eso da pie a muchísimas irregularidades, cosas muy confusas políticas en México. Entonces, ahora, pues ya con mayoría calificada, lo quieren pasar pues, de agosto a junio, y porque tú en ese día pues vas a tener varias boletas, incluyendo la revocación de mandato de Sheinbaum, ¿no?
Hola Juan, ¿cómo estás? Te saluda Chema Hernández. ¿Cuáles son los efectos que puede tener para la participación ciudadana el hecho de empatar diferentes procesos electorales?
Pues mira, lo que ellos van a estar diciendo es de que te permite ahorrar recursos, porque así pues aprovechas todo un jalón que estás haciendo más elecciones, pues ya junto a la revocación y pues para la línea de alguna forma, entre comillas, operativamente puede ser más sencillo, ¿no? En lugar de hacer otra elección dos meses después con todas sus complicaciones, pero sí tendría algún efecto en el que pues toda la vez vas a tener a la presidenta ahí en la boleta, y quizás en su cálculo político de Morena pues quiere tener una ventaja, ¿no? Aprovechar que según las encuestas pues llevan por ronda en la aprobación, dependiendo de qué encuesta, pues rondar entre 50 hasta el 80% de aprobación, y quieren tener, que se pegue esa popularidad a la hora de esta elección, que se va a empatar con elecciones de diputados. Nada más que pues también hay que ver, porque hay que ver si qué tan cuestionados están al interior de Morena, porque también entra esa discusión importante. O la pregunta obligada, pues, ¿qué pasa si se revoca el mandato de Sheinbaum? Porque en ese caso, lo que marca la ley es que primero tiene que entrar como de manera interina, quien ocupe la presidencia del Congreso en ese momento, y si ocurre en un inquieto, la presidencia la va a tener alguien del Partido Verde. Y esta presidencia provisional tiene que convocar al Congreso para hacer un tipo de colegio electoral, para que tanto la Cámara de Diputados como el Senado pues definan quién va a ser la sustituto de lo que resta el mandato, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver ¿cuándo se estaría votando esto entonces, Juan?
Pues en comisiones este lunes. No están, todavía anunciados si lo van a querer sacar en esta misma semana o después, pero por lo menos en comisiones este lunes.
Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Juan, por ponerlo aquí en el radar.
Gracias por la invitación, estamos a la orden.
Gracias. ¿Y cómo ves, Chema? Di cómo te suena a mí. Me parece que tiene evidentemente tiene la intención de meter a la presidenta, convertirlo en un plebiscito, la elección del 2027, sí. La elección intermedia, que eso ya sabemos que está latente, porque la elección intermedia siempre es una especie de plebiscito sobre si va bien o va mal el gobierno, y entonces hay presidentes a los que les va bien, hay presidentes a los que les va mal en la intermedia, dependiendo cuál es la valoración que se haga en ese momento, pero ya estaban advirtiendo que hay un riesgo importante, y es que la revocación requiere 40% de participación. En una elección como la revocación de mandato, que tú lo haces fuera de la elección intermedia, es muy difícil que el 40% de la votación salga a votar. Pero si lo haces en una elección de Cámara de Diputados, o sea, de medio término, ¿no? Sí es posible que se alcance el 40%, con lo cual el resultado ahora sí tiene mayor posibilidades de ser vinculante, como se dice, sí. Cuando se vuelve, ahora sí que tiene consecuencias legales, porque si vota menos del 40%, da igual el resultado, no tiene ningún efecto. Así que es una apuesta que parece que está haciendo Morena, como para decir, bueno, pues vamos a llevar a la presidenta a la boleta, porque con eso nos ve mejor en la elección intermedia, ¿no?
Sí, también creo que también las elecciones, si ya es un proceso bastante complejo, creo que lo estamos viendo y creo que desde la elección al Poder Judicial ya se volvió aún más complejo. Creo que también ahora también a nosotros nos están metiendo muchas más cosas en las boletas y pues yo no sé qué, o sea, qué también le caiga eso a la ciudadanía, ¿no? O sea, de tener muchas cosas por las cuales votar en una misma elección, pues tampoco que no sé qué tan conveniente sea.
Mira, nada más para darte una idea, ya lo decía Juan, pero ahorita vamos con el radar económico, pero déjame nada más poner este dato. ¿Votarías así de bote pronto? Te diría, alcalde, en la Ciudad de México, ¿no? Alcalde o alcaldesa. Claro. Diputado local, diputado federal, jefe de gobierno no, porque es elección intermedia, ni senadores, porque esos son también cada 6 años. Entonces, cargos locales tendrías 3 boletas. Luego tendrías... las boletas para la elección judicial, que tienen que estar en una casilla diferente, por cierto, a esta que acabo de mencionar, y luego tendrías las boletas o la boleta para la revocación de mandato. Entonces, al mismo tiempo estarías votando por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque aunque no es el legislativo, digo el ejecutivo, en los hechos sí estaría en la boleta, pues a la hora de decir quiero que siga o no quiero que siga. Pero bueno, vámonos si te parece con más información. Por lo pronto, querido Chema, lo que tus amigos del auditorio nos dicen, ¿qué piensan de todo esto?
Así es, llegó el momento de irnos a ver qué está pasando en el mundo de la economía y las finanzas con Alfonso Cerqueda. Vámonos al radar económico.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el Banco de México realizó su recorte número 11 a la tasa de interés, bajándola 25 puntos base para dejarla en 7.25%. Esto se da en un contexto donde los débiles datos del Producto Interno Bruto del tercer trimestre han encendido las alertas sobre el riesgo de recesión. Y a pesar de operar con menos personal y menos gastos, el Servicio de Administración Tributaria logró una recaudación histórica entre enero y septiembre, 5.33 billones de pesos, superando su meta. Hacienda estima cerrar el año arriba de los 7.2 billones de pesos. La CONSAR, por su parte, informó que en 2026 las Afores cobrarán una comisión máxima de 0.54%, casi la mitad de lo que cobraban en 2016 y un poco menos de lo que cobraron este 2025, una comisión máxima que actualmente se encuentra en 0.55%. El gobierno federal lanzó la Escuela Pública de Inteligencia Artificial y Código Abierto mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esto con la meta de capacitar a 10.000 jóvenes en su primer año en temas sobre inteligencia artificial, economía digital, datos, nube y ciberseguridad. En Estados Unidos, por otro lado, los demócratas del Senado rechazaron llegar a un acuerdo para terminar con el cierre del gobierno, que cumple ya 37 días y ha afectado a 750 mil empleados federales, además de suspender apoyos para millones de personas. Por este motivo, Wall Street operó con pérdidas ante esta incertidumbre, también sobre la incertidumbre de la legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump. Y finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $99,700, mientras que un dólar nos cuesta $18.55. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente viernes.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, ¿qué piensa usted? Gracias, Alfonso, por la información. Le recuerdo que se puede comunicar a través del 55-529-2599. 55-529-2599. Y nos vamos ahora con José Luis Montenegro, quien siempre es un gusto poder saludar y que también, así como hace rato le recomendaba a Juan Ortiz para seguir los temas del Congreso. José Luis es un especialista en temas de seguridad y siempre está compartiendo información relevante, como esta que dio a conocer ayer sobre pues los reportes que existían, no de hace una semana, no de hace un mes, sino desde el 2021 y 2022 sobre la operación de los grupos de delincuencia allá en el estado de Michoacán. José Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, te mando un gran abrazo. Gracias por la invitación.
Al contrario, José Luis, gracias a ti. A ver, cuéntanos de esto, porque yo creo que es muy importante ponerle contexto siempre a las noticias. Y en este caso, pues que la entender que el asesinato del alcalde de Uruapan pues no se produce en el vacío ni fue generación espontánea, sino que tú nos ayudas a ponerle contexto a estos grupos que llevan años operando en ese lugar.
Totalmente, y referías muy bien en la introducción que no es de hace un año ni de dos, estamos hablando del 2021, hace casi 5 años, cuando el Centro Nacional de Inteligencia emite tampoco una, ni dos, ni diez, 81 tarjetas, Mario, informativas que revelan cómo asesinan, cómo extorsionan, cómo llevan a cabo todas sus actividades delictivas estos grupos que ahora se han convertido y han sonado bastante, se han convertido relevantes y han sonado bastante en medios de comunicación, los Viagras, Cárteles Unidos y sobre todo Blancos de Troya. Y me quiero enfocar en este último grupo porque es responsable su líder, en este caso César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, quien apenas ayer emitieron una orden de aprehensión en su contra por haber sido el autor intelectual y material del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Apatzingán. Estas organizaciones, Mario, han operado a diestra y siniestra con total impunidad. Hemos visto que a pesar de que Estados Unidos ya emitió una recompensa de $5 millones por el Botox, este hombre que habría matado al líder limonero, ellos años antes ya orquestaban inclusive asesinatos o amenazas de muerte a elementos de la policía estatal, por ejemplo, a quienes ya tenían identificados y quienes pues querían atacar porque ellos limitaban sus actividades delictivas en regiones, por ejemplo, como Apatzingán o como el municipio de Buenavista. El caso del Botox, Mario, es muy emblemático porque este hombre mantiene el control de la venta del pollo, de limón, de material reciclable, me refiero al fierro, al cobre, al aluminio, y esto con el fin de obtener precisamente recursos para combatir al cártel Jalisco Nueva Generación, quien en años recientes se ha querido meter de lleno al estado de Michoacán. Entonces, como en un primer panorama te puedo comentar eso, que estas fichas son muy ilustrativas. Este hombre, el Botox, por ejemplo, hace el cobro a productores de limón de un peso y uno pensaría, es un peso que les quitan por kilo, pero si tú te vas a la numeralia, se venden alrededor de 20 toneladas de limón al día en Michoacán. Entonces, es una gran cantidad de dinero solo por el limón. No estamos hablando del pollo que cobran y por las cabezas de ganado que cobran 80 pesos si es que alguien puede quitarle la cabeza a una de estas reses. Ellos también cobran ese impuesto. No estoy hablando de los impuestos que cobran el crimen organizado por transportar cerveza de un municipio a otro. Es decir, ellos tienen cooptado cada actividad económica de la entidad, Mario. Es en verdad inaudito esto.
Hoy, ocurriendo durante años con una fuente de financiamiento brutal y con cargo al consumidor, porque en esta historia que nos estás contando, José Luis, además hay una relación directa entre lo que la gente paga cuando va al mercado, va al súper a comprar limones o pollo, el costo de la comida, tiene relación directa también con esto que nos estás diciendo.
Todo, exactamente, todo tiene un costo. Parece que no basta con estos impuestos, que luego uno se pregunta, bueno, pagamos tanto de impuestos que a dónde se va, a veces no se ve reflejado en las calles, ni para nada en la seguridad, para nada en el sistema de salud pública. Y ahora vemos que los únicos beneficiados pues son estos personajes, como el Botox, ¿no? Es decir, como estos líderes de los blancos de Troya. Hay ejemplos en estas fichas, inclusive, Mario, muy alarmantes, de cómo, por ejemplo, te menciono una, el 16 de diciembre del 2021, cómo este hombre, el Botox, puede hablar con el entonces director de seguridad de Buenavista, Efraín Orozco Ramírez, para que liberaran a uno de sus colaboradores. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Que lo único que les pagan, que le pagaron en ese momento al policía ministerial que estaba llevando a cabo esta investigación, fueron $2,000 y dos
para que lo soltara.
Exactamente, $2,000 y dos botellas de whisky fue lo que pagó para que lo soltaran. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿no? ¿En manos de quién está el pueblo michoacano? ¿En manos de quién está precisamente todas estas familias de las víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico? La propia policía cuidando. Hay informes también del Centro Nacional de Inteligencia que debió de haber visto la Secretaría de Gobernación y, por supuesto, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cómo ellos tenían, Mario, al menos 17 camionetas de la Guardia Nacional cuidando, custodiando cargamentos de limón, cuidando a líderes de narcotráfico, y nadie se enteró, nadie hizo nada al respecto. Es en verdad
la Guardia Nacional, que es de lo que se le acusaba, por ejemplo, a García Luna, ¿no? Es decir, aquí tienes elementos de la Guardia Nacional cuidando al narco, y con toda esta información, que vale la pena además que se acerque a la cuenta de José Luis, porque ahí va a encontrar los detalles de lo que nos está compartiendo ahora. ¿Hay datos de cuál fue la respuesta de las autoridades, ya sea a nivel estatal, para intervenir en estos gobiernos municipales donde estaba capturada, los cuerpos de policía o las alcaldías incluso, o la intervención del propio gobierno federal sobre sus propias fuerzas que estaban involucradas en la protección?
Lamentablemente no, Mario, porque estas fichas, como son de inteligencia, solamente marcan como los hechos, como que hacen un antecedente de qué es lo que está pasando en la problemática social de seguridad, y evidentemente cuáles son las afectaciones a la población. Lo marcan ahí simplemente para que se turne a las autoridades correspondientes, en este caso a Secretaría de Gobernación, quien tendría la facilidad o más bien la obligación de turnarlo a la Secretaría de Seguridad Pública, que tampoco hicieron absolutamente nada. Pero basta con ver las calles, basta con ver tantos asesinatos, 7 al menos alcaldes en Michoacán asesinados en este año, en el año que va de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos viendo más de 113 funcionarios públicos igual que han sido asesinados durante lo que va de este sexenio. Es decir, y aquí lo que te marca la tarjeta informativa es que fueron al menos 17 unidades de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, que cubrieron a los blancos de Troya para sus negocios ilícitos. Insisto, es algo que uno, cuando se pone a leer cada una de estas fichas, no puede creer. Parecería que estamos leyendo un guión de una narcoserie, pero es la realidad que se está viviendo en México.
Estamos hablando que esta información la tenía el Centro Nacional de Inteligencia, que dirigía en ese momento Audomaro Martínez, el general Audomaro Martínez, que era cabeza de esa institución, que a lo mejor, si a la gente no le suena, pues le podemos decir que es el CISEN, nada más que rebautizado en el sexenio de López Obrador, ¿no?
Es correcto, sí. Cuando, bueno, Audomaro, ya sabemos que también tenía unas ligas interesantes con el tema del huachicol fiscal, y muchos de los temas que le llegaban a él vía inteligencia y toda la información recabada. Eso es algo que yo he criticado bastante la administración pasada, es qué hacían con tanta información. Si realmente tenían conocimiento de todos los problemas sociales, ¿por qué dejarlos vía esta política de seguridad fallida de abrazos, no balazos? Vimos que eso en la praxis solamente consolidó a las mafias, afianzó las relaciones del crimen organizado con la clase política, y hoy día los únicos que padecen los estragos de estas decisiones fallidas, por no decir estúpidas, Mario, perdón, pues es precisamente la población. Es decir, no vemos que haya cambiado algo, que la presencia de Audomaro, que la esperanza de López Obrador, que la inacción de Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Seguridad hayan acabado con los problemas en Michoacán. Déjame decirte algo importante. Muchas de estas fichas venían con notas al final, y una de las notas que yo destaco en estas más de 81, no pude publicar las 81, pero algunas de ellas hablaban que los conflictos entre cárteles o los conflictos entre capos por el control territorial en Michoacán podrían ocasionar desestabilización social y homicidios en la entidad. Eso fue lo que decía. Vaya. Nota, esta situación puede ocasionar una confrontación que deriva en acciones violentas y homicidios. ¿Se pudieron haber prevenido los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manso? Claro que sí.
De acuerdo. José Luis, gracias por compartir la información.
Te mando un abrazo, Mario. Gracias. Buen día.
Gracias, José Luis Montenegro. Ahí está el reporte. Tenemos mensajes, Chema.
Así es, tenemos mensajes. Gracias por escribirnos. Nos dicen: muy buen viernes. Escuchando las notas principales, me doy cuenta de la gran cantidad de información con la que cerraremos la semana. Gracias por mantenernos al día y mucha suerte hoy con la Esfinge de Santa Fe. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. También tenemos un mensaje de Yuli Soto que nos dice: buenos días, equipo de Radar. Qué tristeza mayúscula, qué agobio. El adolescente Víctor Manuel Ubaldo Vidal es asesino de Carlos Manso. Tienen razón los michoacanos en manifestarse, tanta inseguridad, extorsión, cobro de piso, amenazas, asesinatos. Gracias por informar, y yo le extiendo la invitación a seguir en contacto con nosotros al 55 529 2599. Y lo que acabamos de escuchar se llamó Young Americans del gran David Bowie, y con esto me da muchísimo gusto saludar a quien está con nosotros cada 8 días los viernes y nos hace muy felices, a la Esfinge de Santa Fe, el doctor Pedro Guillén. Pedro, ¿cómo estás?
Ay, cuando se les ofrezca, muchachos, ¿eh? Aquí andamos. 8 con 8. Pedro. Muy bien. José María, querido, ¿cómo estás?
Estoy contento y de estar aquí y espero que la trivia de hoy sea más ad hoc a nuestra edad, bueno, a mi edad, y que Mario ya está aquí y nos va a ayudar, nos va a ayudar.
Se manda solo y no se presenta a trabajar, entonces la trivia de la semana pasada, Mario Alberto, era para personas de mediana edad.
No, ok.
Les hice una pregunta, pues sí, que tenía que ver con Luis Andrini y Silvia Pinal. ¿Y con quién es? ¿Cómo? Mario Alberto, ¿estás ahí?
A tus órdenes, querido Pedro.
Pues nada, me da mucho gusto saludarlos. Quiero mandarle un saludo al doctor Daniel Gómez, que tuvo a bien y con ejemplar pericia insertarme 2 clavos de acero quirúrgico.
Okay.
En este momento me convierte en un objeto que no va a pasar los detectores de metales en el aeropuerto.
Oye, mientras que suenas a la salida de cada tienda, ¿no?
Bueno, exactamente, exactamente. Pero bueno, son los costos de envejecer. Entonces los vamos a asumir con cierta dignidad, ¿verdad?
Me parece muy bien.
Muy bien. Lo voy a advertir, aunque sé, Mario Alberto, que tú me pides que no lo haga.
Ajá.
Preparé las preguntas para que saquen el 100%.
Ok.
Entonces,
órale.
Pues no me falle, ¿no?
Nunca.
Vamos a ver.
Les pido que no me fallen, muchachos. Me van a decir, por favor, que es una serendipia.
Un acto al azar.
Un acto al azar, pero...
Sí, que resultado...
Al azar es un mago, ¿no?
Casual, accidental.
Un descubrimiento, un hallazgo.
Eso.
Producto del azar.
Eso es mucho más correcto. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué hallazgo generó Alexander Fleming?
Ah, pues la penicilina, ¿no?
Muy bien, muy bien. Ven. ¿Qué les dije, muchachos?
Sí.
Nos hacía falta, Mario.
Me van a decir qué tienen en común los siguientes apellidos. Röntgen, Shakespeare, Tell.
A ver, ¿cuál fue el primero?
Röntgen, Shakespeare, Tell.
Que son ingleses, que son... que no son mexicanos, que...
No, yo sí...
Que todos tienen la letra... ¿Sí?
Vivieron en la misma... No.
No, muchachos, no. Ahí me fallaron, pero bueno, no sé. No, van a dañar. Que todos se llamaban Guillermo. Wilhelm Röntgen, William Shakespeare, Guillermo Tell.
Ok, bueno.
Bueno, yo pensé que le iban a dar, pero bueno, ok. ¿Dónde se dice que estaba Arquímedes cuando descubrió su principio?
En la bañera, ¿no?
Es correcto, tienen el 75% de bien ganado.
Más bien, Mario tiene el 75%.
Muy bien, ¿no?
Sí, muy dignos nosotros.
Muy digno, 75%. Sí, hombre, la de Guillermo, pues sí, yo pensé que le iban a...
Es que el primero me desconcertó.
Es que vamos a hablar de él, por cierto, el día de hoy. Fíjense que se piensa que la ciencia es un proceso sistemático que avanza cuidadosamente y no siempre de manera muy rápida, ¿no? Sin embargo, de pronto se producen serendipias, ¿no? Que son, como ustedes acertadamente lo dijeron, eventos al azar que en muchos casos cambian al mundo. Hace algunos años revisamos este tema y hoy lo abordaremos de nuevo porque me parece pertinente. Y refrescante además. En 1989, la compañía Pfizer sintetizó una cosa que se llama el sildenafil. ¿Qué buscaba Pfizer? Un tratamiento contra la presión alta y la angina de pecho. Uh-huh. El medicamento no tuvo el menor resultado exitoso en la presión alta y la angina de pecho, pero los voluntarios para el uso de este producto reportaron un efecto inesperado, concretamente erecciones, ¿no? Entonces, uh-huh. al darse cuenta, Pfizer pues fue a la uh-huh. Agencia de Salud de Estados Unidos a presentar el producto y en 1998 presentó el Viagra. El Viagra lo que hace es aumentar la irrigación sanguínea del pene y es un producto que revolucionó a la gente, digamos, adultos mayores, ¿no? Ese es una serendipia. Otra serendipia es a principios del siglo XX no existían tratamientos eficaces para infecciones, como la neumonía, la gonorrea o la fiebre. Y entonces los hospitales estaban llenos de enfermedades, de gente que tenía enfermedades cortadas, etcétera, que se infectaban, ¿no? Los hospitales estaban repletos. Y un antibiótico pues es un compuesto producido por hongos, bacterias en algunos casos, que inhiben las infecciones. Su uso es milenario. Los egipcios, por ejemplo, usaban pan con moho, el moho es un hongo, para tratar agentes infecciosos. Pero este hallazgo no se sistematizó hasta 1928. El 3 de septiembre, el señor Alexander Fleming justamente regresó de sus vacaciones. Él era como descuidadón, ¿no? Dejaba un poco un tiradero su laboratorio. Uh-huh. Y notó que en una placa de estafilococos se había inhibido el crecimiento de estos por una placa de moho, justamente, de un hongo llamado Penicillium notatum. Entonces se descubrió la penicilina, sustancia que inició la era de los antibióticos y cambió al mundo. Otra serendipia. Una tercera serendipia ocurre el 8 de noviembre de 1895, cuando Guillermo Röntgen investigaba los rayos catódicos. Los rayos catódicos son haces de electrones, ¿no?, que van de un lado a otro. Los cubrió con un cartón negro y se dio cuenta que en una pantalla cercana se emitía fluorescencia. ¿Qué indicaba esto? Que una radiación desconocida atravesaba el cartón. A esta radiación, Röntgen lo llamó rayos X porque no sabía qué eran, ¿no? Dijo, sí. Es una X, ¿no? Por eso se llaman rayos X, que es notable, ¿no? Y con ello realizó la primera radiografía. ¿De qué fue? De la mano de su esposa. Sacó una radiografía y se ve el anillo de la esposa en esta primera radiografía que sacó Röntgen. Por lo que merecidamente, aunque fue una serendipia, recibió el Nobel de Física en 1901. Fue de los primeros receptores del premio Nobel, ¿no? Y es lo que es notable es que ni Pfizer buscaba un tratamiento para la disfunción eréctil, Fleming no buscaba antibióticos y Röntgen no sabía que eran los rayos X, por eso los llamó así. Y los tres hallazgos cambiaron al mundo. Así que bienvenida a las serendipias, ¿de acuerdo?
Muy bien. Oye, yo te agregaría rápidamente uno. Creo que los medicamentos para bajar de peso, Ozempic y toda la familia, que sí, en realidad eran medicamentos para la diabetes, ¿no?
Es correcto, y nuevamente nos da el ejemplo y la lección de que en muchos casos los avances se producen un poco al azar, lo cual no deja, insisto, de ser una buena noticia, ¿no? Porque estos tres casos que les puse revolucionaron al mundo, ¿no? Rayos X, penicilina y el Viagra.
Muy bien. Gracias, Pedro.
No tiene nada que agradecer. Nos vemos el próximo viernes. Iré en un auto, pero con el gusto de siempre, mi querido Chema, mi querido Mario.
Gracias, eso. Gracias a ti, gracias. Querido Pedro. Gracias, nos dice Arturo Berber. También los antidepresivos fueron serendipias, se buscaban contra la tuberculosis y mira, encontraron ese efecto. Gracias, doctor. Chema.
Sí, tenemos mensajes, Mario. Saludos y buen día a todos y excelente viernes y fin de semana. Y les digo definitivamente que el viernes no sería viernes sin la Esfinge de Santa Fe. Felicidades, gracias Daniel Manzano por tu mensaje. Les extiendo la invitación nuevamente a seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599. Vámonos un corte y regresamos con más información al radar.
Radar 90.9.